Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, oramos, Señor Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. No sabemos qué les llevó a los apóstoles a ir en grupo a hacerle esta pregunta al Señor. Todos los discípulos se acercaron. Muy posiblemente habrían estado discutiendo quién sería el más grande, como en otras ocasiones. Y lógicamente la respuesta del Señor pues los ha de haber desconcertado profundamente. Quizá si preguntan el reino de los cielos, ya no tendrían una visión tan terrena del mensaje del Señor. Pero quizá pensarían, bueno, ¿quién será el más grande? ¿Quién será el que ocupe ahí el lugar más alto? ¿El que, no sé, que consiga más conversiones? ¿O el que sea mártir? ¿O, no sé, el que vaya más lejos a predicar la buena nueva? Y el Señor les dice algo pues que verdaderamente es desconcertante: el más grande será el que se haga más pequeño. Y además dice algo pues como muy radical, dice, es que no entrarán en el reino de los cielos. Yo les aseguro que si no cambian de adultos a niños, no van a entrar en el reino de los cielos. No entran, simple y sencillamente no entran. ¿Y qué sentido puede tener en el fondo esta enseñanza de Jesús? Porque lógicamente no podemos pensar que haya sido una ocurrencia de un momento o una exageración, sino que es una profundísima verdad. Y podríamos quizá pensar en algunas características de los niños, pues no sé, decir que los niños son puros o los niños son sencillos o los niños tienen candor. Pero me parece que la razón fundamental de esta enseñanza del Señor es pues que los niños tienen una completa conciencia de ser dependientes, de ser indigentes. Y esa es una verdad que a veces se nos puede olvidar, pues porque todos en realidad tenemos aquello que se llama una falta de ser, una enorme carencia, y necesariamente pues tenemos que ser ayudados, absolutamente ayudados. Somos absolutamente dependientes de la presencia de un Padre amoroso y de su auxilio profundo en nuestro interior. Cuando un niño pierde a sus padres, por ejemplo, pues es algo terrorífico para él, es algo que le produce una enorme desolación, una situación de, no sé, una sensación de estar totalmente incapacitado para afrontar los retos de la vida. Y por eso cuando está con sus padres, cuando a veces, no sé, en la noche encuentra la presencia de su madre o de su padre junto a él cuando tiene miedo, se llena de profunda paz. Alguien lleva nuestra vida. Y como sabemos, en la historia de la espiritualidad, pues la santa que recibió como este carisma para recordar al mundo fue Santa Teresa de Lisieux. Y recibió el título de doctora de la Iglesia porque su doctrina pues está en perfecta concordancia y además es universal. ¿Y en qué está en perfecta concordancia? Pues precisamente en esa antigua herejía, que en contra de esa antigua herejía, radicalmente en contra de esa herejía que dice que el hombre tiene por sus fuerzas la capacidad de salvarse. Ese es el pelagianismo. Y incluso está condenado el semipelagianismo, que el primer movimiento de conversión depende de la voluntad humana, y la Iglesia dice, esto es una herejía. Ni siquiera tu primer movimiento de conversión te lo puedes atribuir a tu propia capacidad o a tu bondad natural. Nada, creo que dice San Agustín, todo es gracia. Y esta santa viene a recordar precisamente eso, que es que el hombre lo que debe hacer, y es algo particularmente importante para este momento en que el hombre se siente tan autosuficiente que incluso pretende cambiar su naturaleza, cambiar su pues su sexo, la disforia de género, ¿no? Es que todo es de Dios, o sea, todo depende de Dios. Y esto para nuestra vida, no solo en el orden natural, sino sobre todo en el sobrenatural, es una enorme verdad. Y a veces se nos olvida y pensamos que, no sé, que tenemos que echarle muchas ganas a las cosas, o pensamos que somos nosotros los que vamos a salir adelante. O por el lado contrario, nos desalentamos mucho cuando vemos nuestras miserias. Y entonces se nos olvida que esto es pues lo que dice Jesús. Dice, oye, es que tienes que hacerte como niño. Es que tienes que hacerte dependiente. O sea, ser consciente de tu profundísima y radical indigencia. Y dejar y confiar que otro te lleve. Y por lo tanto, estar abandonándote constantemente, tú y todo lo que tienes entre mano, a ese Padre providente y misericordioso y que llega pues hasta contar los cabellos de tu cabeza y a cuidarte más que a todas las aves del cielo, que las alimenta y les proporciona su nido y las hace capaces de, pues no sé, de ser felices, porque parece que los pajaritos son muy felices volando en libertad ahí por pues de una rama a otra y o haciéndonos oír sus trinos. Pues ser niño, es que si no te haces como niño, no entrarás en el reino de los cielos. No entrarás. Y cuando le preguntaron a Santa Teresita, ¿qué es eso de ser niño pequeño? Dicen que el original griego de esta frase, Jesús llamó a un niño, o sea, un niñito, o sea, no era un niñote, ya un niño grandote, no, un niñito chiquito. Y por eso le dicen, bueno, pues, ¿qué es el niño pequeño? Niño pequeño. Y ella contesta diciendo que es reconocer la propia nada. Esperarlo todo del buen Dios. Como un niño lo espera todo de su padre. Y no quiere inquietarse por nada. Entonces tendré que cambiar mis esquemas y decir, a ver, ¿qué te preocupa? ¿Qué piensas que vas a sacar todo adelante? Pues estás mal, o sea, no vas a sacar adelante nada. ¿En dónde crees que pues que vales algo o que puedes algo? Pues si algo tienes es absolutamente donado, recibido. Pues reconocer la propia nada, esperarlo todo del buen Dios, como un niño que lo espera todo de su padre y no quiere inquietarse por nada. Es problema de mi padre, incluso mi misma santidad. O sea, ¿qué voy a hacer con mi camino hacia el cielo? Pues, Señor, pues es tu problema. O sea, tú eres el que tienes esta voluntad de hacerme santo y de salvarme. Así que a ver cómo le haces, porque la verdad es que te encuentras con un material, una materia prima bastante, bastante deficiente. La santidad no consiste, sigue diciendo, en esta o aquella práctica. Consiste en una disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños entre los brazos de Dios, conscientes de nuestra debilidad y confiados hasta la audacia en su bondad de Padre. Humildes y pequeños entre los brazos de Dios, conscientes de nuestra debilidad, pues será esta la causa de su doctorado, será esta la explicación más, pues, como directa, profunda de estas palabras del Señor. ¿Será esta a lo mejor la solución a mis inquietudes o a mis vanidades también? Porque a lo mejor a veces pienso que soy muy capaz o tengo tales logros. Pues es que estás dejando de ser niño. Estás haciéndote adulto. Estás creciendo y no debes crecer en la vida espiritual, sino permanecer consciente de tu absoluta y radical indigencia. Ser pequeño es también, dice, no atribuirse las virtudes que se practican. Todo es gracia, todo es gracia. Y si veo incluso que las cosas van mal, pues decimos, bueno, pues es problema tuyo, o sea, a ver qué hace. No es problema mío. ¿Por qué? Pues porque yo soy absolutamente incapaz. No, es que vamos a echarle muchas ganas, aquí se van mal. Ridículas ganas o ridículo esfuerzo. Nada. Pues el asunto es él, es el omnipotente. Por eso dice nuestro Padre, tío, no olvides, niño bobo, que el amor te ha hecho omnipotente. Pues no seas bobo. Lo que te hace omnipotente es el amor. No atribuirse las virtudes que se practican creyéndonos capaces de algo, sino reconocer que el buen Dios pone este tesoro de virtudes en las manos de su niño para que sirva de él cuando tenga necesidad. Pero siempre es el tesoro del buen Dios. Finalmente consiste en no desanimarse frente a las propias culpas, porque los niños caen a menudo, pero son demasiado pequeños para hacerse daño. Pues esta es nuestra identidad. Así que una de las mayores desgracias del hombre es perder su identidad. Pues eso, se me perdió mi carnet de identidad, se me perdió mi IFE o mi INE, pues ya no, nadie te va a reconocer porque tienes que tener un reconocimiento oficial. Pues sí, bueno, voy a hacer otro trámite para recuperarlo, pero no es que me pierda mi identidad, mi propia conciencia de lo que soy. Y el hombre lo trae perdidísima, y a veces nosotros también la podemos perder. ¿Y qué hace el hombre cuando dice, no sé qué soy? Pues no sé, empieza a lo mejor a decir, pues voy al gimnasio para tener unos músculos super guau, para que me reconozcan como un, no sé, como un hombre fortísimo. Me voy a tatuar los brazos y las piernas y el cuello y las orejas. Bueno, tatúate todo lo que quieras, vas a seguir teniendo una falta de ser, una carencia de tu verdad. O voy a valer por mi dinero, o voy a valer por mi belleza, o voy a valer por mi saber. No, mi identidad es, pues, una, como decía el cardenal Berulé, una nada capaz de Dios. Una nada, esa es mi verdad. Un niño. Incapaz absolutamente, no es chiquito. Y a lo mejor muy chiquito, que lo tienen que incluso llevar en brazos. Hay niños que ya son un poquito más grandecitos y ya no se quieren ir con el que los quiere cargar. Pero los niños muy chiquitos, de 4, 5, 6 meses, pues se van con quien sea, yo creo que no se dan mucha cuenta de quién los está cargando. En cambio, los que sí se dan cuenta dicen, pues quién sabe quién será este, ¿verdad? O sea, no voy a dejar que me carguen. Pues no, es nuestra identidad, y es la identidad que no queremos perder, porque es la santidad consiste en una disposición del corazón, de decir, pues yo soy un niño chiquito ante ti, y por tanto voy a abandonarme en tus brazos. En la página de la obra, cuando aparece la voz infancia espiritual, pues citan unas páginas de un libro que se llama La Fundación del Opus Dei, de John F. Coverdale, que habla, pues, de la fundación del Opus Dei, o sea, de los tres momentos, el 2 de octubre, el 14 de febrero, y termina en el 43, en el 14 de febrero del 43, con la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Y habla, por tanto, de los primeros años de la fundación de la obra, de 1930-31, y dice este señor: en escribir el sentido de la filiación divina, porque lógicamente la infancia espiritual está íntimamente relacionada con la filiación divina, estaba estrechamente unido, ese sentido, con una actitud espiritual de saber ser un niño pequeño a los ojos de Dios. Había leído Historia de un alma, de Santa Teresa de Lisieux, conocida como La Florecilla. Además, Mercedes Reina, una de las damas apostólicas, le había dado a conocer aspectos del espíritu de la florecilla, como la idea de ocultarse y desaparecer para dar toda la gloria a Dios. Con todo, Escrivá fechaba su descubrimiento del camino de infancia espiritual en el tercer aniversario de la fundación del Opus Dei, el 2 de octubre de 1931, fiesta de los ángeles custodios y víspera de la fiesta de la florecilla. Antes se celebraba el día 3 de octubre, ahora se celebra el día 1 de octubre. No sé, quizá algo tenga que ver que Santa Teresa haya estado tan cerca de este momento de la fundación de la obra. Bueno, pues su descubrimiento del camino de infancia fue ese día, el 2 de octubre de 1931. Aquel día, dice, en palabras de Escrivá, me tomó Teresita y me llevó con Mercedes, por María, mi madre y señora, al amor de Jesús. Pues sabemos que la especialidad de Santa Teresita, pues, además de esta doctrina, es tratar de influir en los hombres, en el mundo, pues, para que descubran el amor de Dios. Y su camino de infancia, pues, es un camino de amor de Dios. Sus notas, sigue diciendo este señor, sus notas sobre la naturaleza exacta de la experiencia son muy parcas, pero nos dan una idea de su esencia. Se le eché piropos a su ángel, pues, el 2 de octubre. Y le dije que me enseñe a amar a Jesús, siquiera como le ama a él. Indudablemente Santa Teresita quiso anticiparme algo de su fiesta y logró de mi ángel custodio que me enseñara hoy a hacer oración de infancia. ¿Qué cosas más pueriles le dije a mi Señor? Con la confiada confianza de un niño que habla al amigo grande, con mayúscula, de cuyo amor está seguro. Que yo viva solo para tu obra, le pedí. Que yo viva solo para tu gloria. Que yo viva solo para tu amor. Pues son peticiones de mucha audacia, así es que concédeme esta gracia, que yo viva solo así, con la confianza de un niño que le habla a su amigo grande. Recordé y reconocí lealmente que todo lo que hago, lo hago mal. Eso, Jesús mío, no puede llamarte la atención. Es imposible que yo haga algo a derechas. Él estaba, pues, también en camino, como sabemos, tiene dos capítulos de la infancia espiritual. Uno se llama Infancia Espiritual y otro se llama Vida de Infancia. Es imposible que haga yo algo a derechas. Y pone el ejemplo del niño que hace palotes, que escribe horribles palotes cuando está empezando a escribir. Y, sin embargo, pues, acaba diciéndole, Señor, que escribamos siempre entre los dos. Como que me lleves de la mano en todo lo que hago. Yo voy a escribir unas cosas horripilantes. Me va a poner cero en mi plana de tarea porque hice muy mal la caligrafía. Pues no hago nada a derechas. Pues sí, no haces ni tú ni nadie. Nadie. Pues déjate conducir por la gracia, por el Espíritu Santo. Luego, audazmente y sin apartarme de la verdad, te digo, empápame, emborráchame de tu espíritu y así haré tu voluntad. Por eso llamo esta doctrina que él descubre leyendo a Santa Teresita. De hecho, como recordamos, el primer libro que le dio a Dolores Fisac. A ver, vete por ahí, no te vayas a apartar. Sigue diciendo Coverley. Escrivá sacó gran provecho de la práctica de la infancia espiritual. O sea, me dejo en libertad, cada quien haga lo que quiera, pero ahí me ha ido muy bien. A partir de 1932, comenzó a leer atentamente los libros que tuvieran ese enfoque, especialmente Historia de un alma de Santa Teresa de Lisieux. Pero al contrario de la filiación divina, no consideró que la infancia espiritual fuera un camino necesario para los miembros del Opus Dei. Dirigirse a Dios como niños pequeños es un modo maravilloso de tratarlo, pero no es el único posible. A mí, a lo mejor, bueno, pues yo voy por el lado de la contemplación de la humanidad santísima de Cristo. Muy bien, no, por ejemplo, no recuerdo que San Juan de la Cruz o Santa Teresa hablaban, pues no. No es el único modo posible. A comienzos de 1932, Escrivá se dio cuenta de que los miembros del Opus Dei podían familiarizarse con el camino de la infancia espiritual, pero no todos tenían que seguirlo. Pues ya, libertad, cada quien que vaya como quiera, pero pues a mí me ha dado muy buen resultado. Y después en el libro de Santo Rosario, pues nos anima. Pues, es un libro de infancia espiritual. Nos está recordando, pues es amigo mío. Si tienes deseos de ser grande, hazte pequeño. Ser pequeño exige creer como creen los niños, amar como aman los niños, abandonarse como se abandonan los niños, rezar como rezan los niños. Los niños son maestros de contemplación. A mí me sirve mucho, pues, darles platiquitas a los niños chicos o a las niñas chiquitas de segundo, tercero, de primaria. Y pues ponerlos a hacer ejercicios de contemplación y pues la verdad es que aprendo. Me sirven mucho las cosas que dicen o las cosas que descubren o las cosas que ven. Muchas veces para los padres, para los papás también es muy bueno oír a sus niños chiquitos en su modo de tratar a Dios. Pues creer como creen los niños, que son absolutamente crédulos, digamos, que digamos, claro que te creo todo lo que me estás diciendo, no voy a ser un racionalista porque me va a ir muy mal. Abandonarse como se abandonan los niños, y pues sí, yo ni sé ni puedo. Todo lo que tengo entre manos, pues lo vas a resolver tú. Esperar como esperan los niños, voy a esperar. Como dice aquel punto de camino, la luna, ¿quién pide la luna? La audacia, confiados hasta la audacia, en la bondad del Padre. Si te da igual darme 1,000,000 de pesos que 1,000,000 de euros, pues dame 1,000,000 de euros. Tú vas a poder darme lo que sea. Conciencia de nuestra nada, nuestra dependencia. Hazte pequeño. Ven conmigo, y este es el nervio de mi confidencia, viviremos la vida de Jesús, María y José. Y me meto en la contemplación porque me hice pequeño. Cada día les prestaremos un pequeño servicio, oiremos sus pláticas de familia, veremos crecer al Mesías. Admiraremos sus 30 años de oscuridad, asistiremos a su pasión y a su muerte, nos pasmaremos ante la gloria de su resurrección. En una palabra, contemplaremos locos de amor. No hay más amor que el amor, todos y cada uno de los instantes de Cristo Jesús. Entonces nuestra vida pues, no está centrada en el yo, porque el yo es irrelevante. Soy pobre diablo, digamos, no vale nada lo mío, ni siquiera existiría si no fuera por el don de Dios, y ni siquiera podría tener el primer movimiento de conversión, ni siquiera podría decir Señor, Señor, Jesús es el Señor, si no me fuera dado, si no fuera movido. Entonces voy, pues sí, como cambiando mis paradigmas y diciendo, no se te vaya a meter la adultez del hombre del siglo XXI que se cree dueño de la creación, que quiere pues hacerlo todo por su cuenta porque ha tenido grandes logros. Y bueno, regresa a la estatura de tu infancia. Por eso dicen que el lugar donde está el lugar del nacimiento del Señor, en Belén, ahí la Basílica de la Natividad, pues, tiene una puertita muy chiquita, o sea, para meterse ahí necesariamente hay que agacharse. O sea, si quieres encontrar al niño, pues tienes que hacerte chiquito. Pues contemplaremos locos de amor todos y cada uno de los instantes de Jesús. No hay más amor que el amor. Pues yo les aseguro a ustedes que si no cambian y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y dice el Beato Álvaro, nuestro fundador hablaba del camino de infancia espiritual. Verse como un niño pequeño delante de nuestro Padre Dios y de nuestra Madre la Virgen, necesitado de todos los cuidados con un abandono activo. Qué bonito, sí, voy a practicar mi vida de infancia ante mi Padre Dios y ante mi Madre, la Santísima Virgen. Niño, aunque te mueras de viejo. Pues sí, tu Padre Dios, la alegría, dice, procede de abandonar todo y abandonarte en los brazos amorosos de tu Padre Dios. De nuestro Padre Dios, de nuestra Madre, la Virgen. Nuestra conciencia, sí, pues estoy absolutamente necesitado de todos sus cuidados. A lo mejor por eso tengo nervios y miedos y vanidades, y pues no sé, cosas que me están haciendo daño en mi alma, porque no digo, todo es asunto tuyo. A ver qué haces. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Que cuando San José María regresó de la villa, cuando vino en 1970, decía algo así como que me hice chiquito, me hice pequeño, muy pequeño, y me metí en el regazo de mi madre. Si María tiene a Jesús en uno de sus brazos, yo me pongo en el otro. Pues que sea esta nuestra actitud de abandono, de confianza, de creer en estas palabras del Señor, que realmente pues son claras, y tienes que cambiarte, porque si no, no podrás entrar, estarás demasiado, o sea, como inflado, no podrás entrar, habrás perdido tu identidad, no habrás reconocido la totalidad de Dios, no habrás reconocido tu nada, no habrás reconocido tu absoluta dependencia para este camino que te lleva al cielo.
Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.